Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, llegamos, abrimos las puertas al mundo del misterio. A partir de ahora, 2 horas nos esperan con temas únicos que solo aquí en Radio Nacional vas a poder escuchar, y queremos hacerlo en vuestra compañía. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias, para llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Es un placer que hayas decidido pasar este tiempo, que ya comienza en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa: David Martín, Rosa Rodríguez, Natalia Sotillo, nuestros Sotillos, Vicente Fuente, acompañados esta noche de nuestros compañeros Paco Bermúdez y Mar Gasca, que controlan nuestro mágico sonido. Saludos a algunas amigas que han venido a vernos, nos quedamos casi sin voz aquí en directo. Gracias por haber venido. Y saludos a todos los que estáis ahora conectados en Radio 1 y Radio 5. A todos los que a través de la radio online estáis escuchando el espacio en blanco en cualquier parte del mundo. Y a todos esos miles de personas que hacéis las descargas en el podcast. Feliz semana. Abrimos nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios, 5 regalos para daros las gracias por esa compañía. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, buscarnos, que por ahí estamos. Y son muchos los temas que esperan esta noche, como siempre, para no perdérselos. Tras esa introducción nos damos más datos.
Esta noche vamos a tratar de descubrir algunos aspectos ignorados de las guerras que tienen que ver con el ocultismo, la magia y el misticismo. Viajaremos concretamente hasta la Segunda Guerra Mundial, esa que se ha conocido como la Guerra Mágica o la Guerra de los Magos. Durante la confrontación mundial, son muchos los secretos ocultistas que se utilizaron en uno u otro bando. Si nos acompañas, esta noche trataremos de darte a conocer algunos de los más sorprendentes. Te enseñaremos también algunos de los lugares más misteriosos de nuestro sistema solar. Enclaves sorprendentes que aún permanecen ocultos a nuestros ojos. Eso y mucho más conformará hoy este espacio en blanco que ya se abre. Y te necesitamos para llenarlo juntos de respuestas. Sé bienvenido.
Hay Ahí están nuestras intenciones. Nos queda saludar a nuestro primer invitado que está aquí con nosotros, don Óscar Herradón. ¿Cómo estás, Óscar?
Buenas, Miguel.
Qué placer que estés aquí de nuevo.
Lo mismo te digo.
Un placer volver a reencontrarte. Para quien no te conoce, eres periodista, redactor jefe de la revista Enigmas. Has publicado un montón de libros, déjame que lea: El secreto judío de Cervantes, Historia oculta de los reyes, La orden negra, El ejército pagano del Tercer Reich y los libros malditos, El conocimiento prohibido a través de los siglos. ¿Cómo tenéis tiempo para escribir tanto?
Uf, pero no son muchos, Miguel. Eso ha sido en un periodo de casi 10 años.
Sí.
No, me lleva mucho tiempo, sobre todo con la labor en la revista. Luego, me ha llevado casi un año, pero bueno. Hay que hacerlo con pasión y al final sacas tiempo.
Y lo último que has venido a contarnos esta noche, un tema que súper interesante, un aspecto, una parte de la historia desconocido, que son los magos de la guerra. Déjame que antes haga un recuerdo, que se me había olvidado, algo que vamos a hacer la próxima semana y que os estamos invitando a todos atentos en las Islas Canarias.
Queremos invitarte a vivir el mundo del misterio junto a nosotros. Próximo día 6, en la madrugada del viernes al sábado. Desde el Casino de las Palmas de Gran Canaria, os descubriremos algunos secretos de un pueblo mágico, los Guanches. Viajaremos por el mundo astral a la búsqueda de respuestas y después nos prepararemos para el contacto. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio. Desde Las Palmas de Gran Canaria.
Ahí está la cita. Si queréis venir, viernes, madrugada al sábado, a partir de las 12 de la noche, hora canaria, para que podáis coger lugar. Hay plazas limitadas y sabemos que sois muchos, o queremos que seáis muchos los que estéis ahí en el Casino de Las Palmas, en la calle Simón Bolívar número 3. Ahí os esperamos. Ya me gustaría que estuvieras ahí, Óscar. Dime una cosa. ¿Tú por qué te metiste en estas historias? Tenemos aquí unas amigas que han visto ovnis desde pequeñitas y por eso escuchan el programa y se interesan por el misterio. ¿Tú has visto algo en esos lugares lejanos donde vivís, monstruos del lago Ness o lugares así?
Leganés. No he visto nada raro. Algunas situaciones extrañas, sí. Pero no. Fue curioso porque yo entré en este mundo de lo oculto, podríamos llamarlo así, a través del periodismo. No, a diferencia de otros compañeros como Lorenzo Fernández, el director de la revista, ajá, o tú, pues fue, yo creo que el destino.
Ya, te metiste como periodista y sin embargo ahora te has empezado a interesar, bueno, quizá...
Bueno, hace muchísimos años ya.
Pero quizá más por aspectos más históricos que...
Sí, a mí siempre me apasionó la historia, entonces he encontrado una forma de aunar dos pasiones, el misterio y la historia. Entonces, los misterios históricos y heterodoxos, digamos que son lo que me apasiona más.
Y es curioso, Óscar, porque cuando uno rasca un poco sobre la realidad aparente, encuentra que por debajo hay unos tentáculos, a veces sociedades secretas, grupos de poder extraños, místicas, ocultismo, ¿verdad?
Hay tanto que podríamos estar escribiendo libros, pues, no sé, 80 o 100 años y seguiríamos a interpelar todos los secretos. También hay mucha leyenda.
Bueno, pues esta noche vamos a irnos a una parte de la época de nuestra historia donde sí se sabe que hubo los magos de la guerra. Tras esa introducción nos damos datos.
Poco a poco vamos conociendo que tras la realidad visible se esconde otra oculta que influye y hasta determina sus objetivos. Tras las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, hubo una corte de magos, adivinos, creencias místicas que cambiaron la historia durante el siglo XX. Tenemos muchos ejemplos. Adolf Hitler era un fiel creyente en ese tipo de temáticas. Estuvo fuertemente influenciado por experiencias y visiones místicas y formó parte de la sociedad esotérica Thule. Se trataba de una curiosa organización que fundó, apoyó y financió al creciente partido nazi. Precisamente Hitler era un miembro de la logia secreta, según las actas de 1925 a las que se ha tenido acceso. Igualmente le ocurría a su mayor enemigo, el líder del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill. Churchill formaba parte de una logia masónica inglesa y fue instruido por el satanista de fama mundial, Aleister Crowley. Hay muchos más ejemplos que ilustran que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra mágica. Nuestro invitado nos da más datos.
Bueno, ahí está esa primera introducción. ¿Por qué se llama la guerra mágica la Segunda Guerra Mundial? Es cierto que había tantas ramificaciones. Vamos a primero a ver los magos de la guerra, luego veremos los que ayudaban a Hitler, luego los que ayudaban a Churchill, pero había tanta movida esotérica en ese tiempo, en esa época.
Había más incluso, ¿sí? Miguel, de lo que pudiera parecer a primera vista. La guerra mágica se denominó a esa lucha concretamente en Inglaterra, pero yo lo he aplicado ese término, esa definición, para toda esa batalla que tuvieron tanto los magos, astrólogos, ocultistas y hermetistas del bando nazi como del bando aliado.
Ajá. Hitler ya comenzó un poco su vida tonteando, bueno, muy cerca de ese tipo de historias, ¿no? Nació de una familia que eran espiritistas, aunque eran católicos cristianos, pero eran creyentes en ese tipo de cosas, ¿o me equivoco?
Es que hay sobre la figura de Hitler se han dicho tantísimas cosas, ya. Tantísimas cosas, que a veces es difícil discernir qué es cierto de lo que no lo es. Hitler nació en Braunau Inn, que sí que era un pueblecito austriaco, donde habían nacido varios médiums famosos, pero su familia era una familia burguesa de clase media baja, bueno, clase media, que no tenía ninguna relación con el espiritismo, ni mucho menos.
Pero él, sin embargo, sí tuvo relación con el ocultismo antes de entrar en el partido nazi.
Muchísimo.
Y comenzar toda esa historia que Lionel...
Desde sus primeros años en Linz y luego después en Viena, ya frecuentó círculos ocultistas y leía publicaciones esotéricas, ocultistas y racistas como Ostara, ¿no? que era la publicación que había creado el líder de la Orden de los Nuevos Templarios, uh-huh. Lars von Liebensfeld. ¿Cuál es el problema? Hitler no fue nunca un ocultista, ni un brujo, ni, como dicen algunas teorías, una especie de médium, ni mucho menos. Pero sí estuvo imbuido por esas corrientes esotéricas y ocultistas, y es más, están en la base del partido nazi, bien, del programa.
Sin embargo, lo vamos a ver luego en la segunda parte. Sin embargo, es curioso cómo un ser como él, sin esos atributos de la raza aria, alto, rubio, con ojos azules, sino más bien pequeñito, enjuto, tímido, como cuando se ponía a hablar ante las masas, se llevaba de calle a millones de alemanes.
Bueno, las audiencias se quedaban literalmente eclipsadas ante su oratoria. Hoy mismo, viendo cualquier vídeo en YouTube, uno mismo se queda le entra un escalofrío al escucharle, ¿no? Uh-huh. Es verdad que era un personaje bastante retraído, que se soltaba de una manera feroz cuando hablaba, y sus discursos podían durar hasta 3 y 4 horas. Hay casos, sí, de 3 y 4 horas de duración de sus discursos en los que, bueno, las masas enfervorecidas, pues, le tenían como una especie de semidios. Eso ha llevado a algunas personas a pensar que si Hitler no estaba movido por una especie de hilos supranaturales. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que era un maestro de la oratoria y que sí le influyeron diversos personajes como Hanussen, que me imagino que hablaremos de él, uh-huh, y esa forma de magnética del mago de atrapar a las audiencias sí la supo él muy bien llevar. Y eso sí le ayudó, pero evidentemente no creo que ningún ser superior moviera a Hitler, yeah, o tuviera el demonio dentro, como creía el Papa.
El Papa Pío
XII,
que
le hizo exorcismos a distancia. Es curioso porque además la noticia salió hace un par de años, no sé si fue en ABC o en El Mundo, la recojo en el libro, lo que he intentado hacer un poco, llevar a la actualidad todo ese tema, cogiéndolo de fuentes además fidedignas y serias de documentos que han sido desclasificados. Y uno de ellos es que afirma que el Papa Pío XII le hizo al menos, que se sepa, 2 o 3 exorcismos a distancia.
Curioso. Lo que sí parece cierto es que Hitler sí creía que era un ser especial y que venía aquí para una misión, ¿no? Quizá llegaba a esos... ¿O tampoco es cierto?
Sí, hombre. No es que se creyera un ser especial. Yo creo que se creía el ser especial por antonomasia. Él se creía una especie de nuevo Mesías. sin la visión providencialista que tenía Hitler, el Partido Nazi no hubiera llegado a ningún sitio. Y en esa visión providencialista tuvo mucho que ver, tuvieron que ver los ocultistas anteriores al ascenso del Partido Nazi al poder, como la Sociedad Thule, como la Orden de los Nuevos Templarios o la Sociedad List, pero también un personaje que ha pasado prácticamente al desván de la historia, al olvido, Dietrich. Que era Dietrich Eckart.
¿Quién era ese hombre?
Pues este personaje era un antisemita rabioso, pero a la vez, curiosamente, era un gran intelectual. Él había obtenido pingües beneficios por dar formato a la obra de teatro Peer Gynt de Ibsen, y además había escrito también textos importantes de diversas materias. Él era también científico, pero era un antisemita feroz, estaba también imbuido de todas las corrientes esotéricas y ocultistas, y estaba convencido de que Alemania necesitaba un gran líder y que ese gran líder estaba a punto de llegar. Él vio a Hitler, le vio hablando en los discursos de la cervecería de Múnich, donde empezó con el Partido Nazi, se quedó hipnotizado como el resto de presentes y dijo: este es el elegido. Y después él fue quien le introdujo en los círculos ocultistas y en los círculos esotéricos, y además ya no solo en ese terreno, ¿no? Uno por ser ocultista o esoterista no va a conseguir el poder en un país, por mucho que lo crea alguien. Lo que le introdujo fue también entre los círculos económicos y poderosos de los industriales alemanes, que fueron los que al final financiaron la campaña de un partido que aunque fuera racista y aunque fuera ultranacionalista, tenía una base social muy importante que abandonó en pro del capitalismo para poder financiarse y ganar unas elecciones y que Hitler se convirtiera en canciller alemán.
Esta era la parte de los alemanes, pero Churchill también creía que había sido elegido por fuerzas extrañas para ganar la guerra, esa guerra mundial.
Bueno, Hitler ya con su amigo August Kubitschek, viendo una ópera de chavales...
Me refiero luego a Churchill.
Ah, Churchill.
Sí, luego hablamos más de Hitler, sí.
Ah, fenómeno.
Churchill también creía que era un tipo especial y que estaba elegido por los dioses o...
Churchill, por los dioses no lo sé, sí, él sí que pensaba que el destino le había seleccionado para una gran misión. De hecho, él en una de sus declaraciones a uno de sus en su círculo íntimo un día dijo que él se consideraba una luciérnaga que podía dar luz a todos los ciudadanos de Londres. Bueno, Churchill es un personaje también con un lado oscuro importante, con muchos crímenes a la espalda, pero es cierto que se convirtió en una especie de luz que guió a los aliados y a las democracias frente al nazismo. Si no hubiera sido por la perseverancia de Churchill, es posible que el Tercer Reich, no es posible, es seguro casi, que habría ganado la Segunda Guerra Mundial.
Ellos hacían un ritual que quiero que me cuentes, el del minuto silencioso. ¿Qué era eso del ritual del minuto silencioso?
Bueno, cuando Churchill fue elegido primer ministro, de una manera un poco rápida, todo estaba siendo una auténtica locura, la guerra había comenzado, Neville Chamberlain estaba muy enfermo, el anterior primer ministro había sido bastante culpable del avance, de dejar que avanzara Hitler hacia Francia. Pues Churchill decidió, me imagino que inspirado por algunos de esos círculos herméticos que supuestamente frecuentaba. Sí que es cierto que Churchill era un hombre pragmático, no era un devoto del ocultismo como pudieran ser Hitler o Himmler. Decidió programar un día oficial de oración que al final se impuso durante toda la conflagración durante una hora diaria.
Todos los días.
Sí, a una hora concreta diaria, perdón Miguel, sí. A un minuto antes de que se emitieran las noticias de la BBC, toda la nación se ponía a meditar conjuntamente.
Yeah.
Un día Hitler llegó a decir que esa era la fuerza secreta mayor que tenía Churchill.
Qué curioso, ¿no? Todos los británicos rezando, meditando, soltaban esa fuerza psíquica que incluso Hitler llegó a sentir.
No sé si todos lo harían,
yeah.
También los ateos, pero desde luego sí que el pueblo inglés fue muy fuerte frente al bombardeo bestial que hubo sobre Londres y otras ciudades de la Luftwaffe alemana. Y bueno, yo no sé si esa fuerza psíquica colectiva serviría de algo, pero desde luego sí sirvió para unirles frente al avance del nazismo.
Ya es algo. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Este es uno de los muchos datos extraños que vamos a tratar de averiguar esta noche en esa guerra de los magos, en esa guerra secreta. Seguimos. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco. Esta semana te invitamos a vivir el mundo del misterio con nosotros. Desde el Casino de Las Palmas de Gran Canaria, te esperamos la madrugada del 6 al 7 a partir de las 12 de la noche. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Toda la gestación de la Alemania nazi está basada en creencias mágicas. Y entre ellas despuntan figuras que ayudaron a crear todo ese tipo de dogmas. Uno de ellos fue Erich Jan Hanussen, el mundialmente famoso vidente e ilusionista judío que fue amigo de Adolf Hitler, a quien ayudó a convertirse en un hipnótico orador de masas. Pero hay más personajes en esta tétrica obra que rodearon a Hitler en su monstruosa representación. Joseph Goebbels, por ejemplo, que fingía interesarse por el ocultismo y la astrología para complacer al Führer, lo hizo tan bien que hasta aprendió incluso a realizar horóscopos. Tal vez Rudolf Hess fuera también un aficionado, pero solo había un verdadero aprendiz de brujo en el círculo íntimo de Hitler, Heinrich Himmler. Heinrich Himmler nació en un hogar de la clase media en Múnich en el año 1900. Himmler, que fue un joven débil, pálido y sin carácter, cuya miopía le obligaba a llevar gafas de gruesos cristales, se transformó en un nazi fervoroso a comienzo de los años 20 y fue nombrado secretario de la oficina de propaganda del partido en la Baja Baviera. Allí, en su despachito, hablaba con una fotografía de Hitler que había en la pared mucho antes de conocerle en persona. Aunque sin duda tenía dotes de organizador y aunque su aspecto provocaba burlas entre sus allegados, fue casi en broma que Hitler lo nombró jefe de las SS, una fuerza protectora de un grupo de unos 300 hombres con misión de guardaespaldas. Nacían las SS. A sus aspirantes, tras un largo noviciado casi místico, se les entregaba una daga ceremonial y quedaban autorizados a llevar el uniforme negro de las SS con una calavera de plata. Desde ese momento quedaban obligados a asistir a ceremonias neopaganas de una religión específica de las SS creada por Himmler y derivada de su interés por el ocultismo y la adoración de Boden. Himmler había abandonado su fe católica por el espiritismo, la astrología y el mesmerismo al final de su adolescencia. Estaba convencido de ser la reencarnación de Enrique el Cazador, fundador de la Casa Real de Sajonia, muerto en el año 936. Todos esos elementos fueron puntualmente incorporados a su religión destinada a las SS. Es uno de los muchos casos. Conozcamos algunos más.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional. Recordar que os estamos invitando la semana que viene a estar con nosotros en ese programa especial que vamos a hacer desde el Casino de Las Palmas. Un programa que va a comenzar, como siempre, a la 1, hora canaria, pero ir a coger plaza antes, a partir de las 12, hora canaria. ¿Está bien esa introducción que has escuchado? Vale, empezamos por Hanussen. ¿Quién era este colega? Vidente y astrólogo del Tercer Reich. ¿Quién era Hanussen?
Pues uno de los personajes más fascinantes de principios del siglo XX hasta los años 30, que acabó bastante mal. Fue uno de los magos e ilusionistas más célebres de Centro Europa.
¿Mago e ilusionista?
Mago, ilusionista, medium, ocultista, era multifacético.
¿Y era judío?
Y era judío, de origen judío, lo que pasa que él se hizo pasar por un noble europeo con un falso nombre, para ocultar sus raíces judías, evidentemente, porque en Europa estaba comenzando a ser un peligro ser judío. Uh-huh. Y es que él llegó a estar en el círculo íntimo de las SA, las tropas de asalto nazis, las camisas pardas, que más tarde serían sustituidas por ese ejército negro, las SS, del que hablaba la introducción.
Uh-huh. ¿Y influyó mucho en Hitler y en todo ese movimiento nazi?
Yo creo que no influyó en Hitler tanto como quiere hacerse creer desde algunos sectores, pero sí que es cierto que la forma de hablar de Hanussen, la oratoria, las fotos en las que aparece, que todavía pueden verse en internet, en Google, puede cualquiera verlas, recuerdan mucho a las poses del propio Hitler, que fotografiaba a su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. De ahí a que fuera él quien le introdujo o quien le enseñó el arte de la oratoria, no existen datos fidedignos, Miguel, para asegurarlo. Uh-huh. Amigo de Hitler tampoco fue. Se reunieron varias veces y él, en sus publicaciones especializadas de astrología, porque era también astrólogo, pues vaticinó el ascenso del partido nazi muy poquitos años antes de que eso pasara y hizo pues proselitismo del movimiento, pero no fue un amigo íntimo de Hitler, ni mucho menos. Yeah. Y ello, pues viendo su final, se puede atisbar.
¿Cómo terminó?
Pues terminó en el año 33 con 3 tiros en la cabeza en un bosque a las afueras de Berlín, a manos de los propias SA.
Sí.
Sí.
Bueno, comienzan a llegar algunas preguntas de los oyentes. Dicen que si tuvo algo que ver el desarrollo del ocultismo con esos avances científicos de los alemanes. Quizá en la última parte hablemos un poco de esas armas extraordinarias que tenían, tanto desde el punto de vista metafísico como físico. ¿Pero tuvo algo que ver ese desarrollo o no tenía nada que ver? ¿Eran dos corrientes diferentes?
Bueno, no, eran sobre todo armas que se desarrollaron en el campo tecnológico y armamentístico, pero es cierto que Himmler, en los últimos años de la guerra, a las armas de los nazis, que iban por delante de toda la tecnología que tenían los aliados o que tenía cualquiera en aquellos años, se las llamó algo así como las armas milagrosas, Wunderwaffe, y Himmler estaba convencido de que podía ser capaz de adaptar la fuerza del antiguo martillo de Thor a un arma nueva. Él lo expuso a una empresa y lo intentaron, la empresa Elemac, pero era imposible, sobre todo porque era una fantasía de sus delirios místicos. Pero evidentemente ahí sí que estaban en juego la tecnología y el misticismo, pero evidentemente las armas puras y duras, los V1 y V2 que se lanzaron contra Inglaterra, por ejemplo, de mano de Von Braun, que después sería un héroe de la NASA, curioso, no tenía nada que ver con el ocultismo. Desarrollaron un avance científico y tecnológico apabullante en muy poquitos años.
Las profecías también tuvieron que ver mucho en el desarrollo de la guerra, ¿no? Incluso hay un astrólogo al servicio de los nazis que cambió un poco, o bueno, interpretó algunos de los textos proféticos de Nostradamus para marcar que ese personaje que llegaba era Hitler, ¿no?
Bueno, ya en el año 23, cuando el Puz de Múnich, antes del Puz de Múnich, una astróloga alemana, Ebertink, se supone que profetizó el ascenso del partido nazi al poder. Pero años después, ya con Hitler en el poder, el propio Goebbels, ministro de propaganda, uno de los hombres más pérfidos, más temibles del Tercer Reich, él fue uno de los responsables de que Hanussen muriera, porque tenía un expediente muy grueso ya del propio mago y sabía de sus orígenes judíos, no le soportaba tampoco. Goebbels creó un ministerio, dentro del ministerio y de los servicios secretos y de los servicios de inteligencia nazis, creó una especie de departamento ultrasecreto en el que trabajó, hoy lo sabemos porque se han desclasificado documentos, tuviera o no tuviera influencia esos astrólogos, esos horóscopos en el desarrollo de la guerra, en eso no vamos a entrar. El caso es que eso existió y eso se hizo. Y Karl Ernst Kraft, que es al que te refieres, Miguel, trabajó a las órdenes de Goebbels, precisamente manipulando las centurias de Nostradamus para ponerlas del favor del movimiento nazi, ¿no? Como que estaban aventurando el triunfo del nazismo y de ese Reich de los 1000 años. Ellos pensaban que su Reich iba a durar 1000 años, al final duró 12 años y pico, por suerte para todos.
Eso es normal. Otro personaje también curioso e importante en este mundo era Rudolf Hess, ¿no? Él estaba en contacto con los astrólogos y luego al final acabó en Inglaterra. Es una historia muy rara esta, ¿no?
Bueno, yo creo que es una historia que ocupa dos capítulos del libro, que tiene 10, porque es, además de apasionante, es que no existiría, yo creo, la guerra mágica sin la figura clave de Rudolf Hess. No es que fuera un personaje relevante, es que antes de que Himmler se convirtiera en, bueno, ya era jefe de las SS, pero en ministro del Interior del Reich y en jefe de los ejércitos del Vístula y en muchísimas otras cosas que le nombró Hitler, su segundo, más que Goebbels o Göring incluso, era Rudolf Hess. Fue el hombre que estuvo en prisión con él cuando dieron el golpe de Estado en Múnich y Hitler fue detenido. Tenía que haber cumplido cadena perpetua por alta traición y estuvo solo en prisión, no sé ahora mismo si fueron 18 meses. Ahí podían haber salvado el destino de la humanidad en aquel momento. No lo hicieron. Rudolf Hess le acompañó en prisión en la celda y fue el encargado de mecanografiar nada menos que Mein Kampf, Mi lucha, el testamento político de Hitler. Rudolf Hess era fundamental y además era uno de los que pertenecía a la sociedad Thule. Él sí que está en las listas que se han desclasificado de la sociedad Thule. Es evidente que influyó en Hitler con esas nociones. Influyó en Hitler en muchos aspectos. Se cree que un 30-40% de los contenidos políticos e ideológicos de Mein Kampf partían del propio Rudolf Hess.
Ya. Pero hay algo muy curioso. En un momento determinado, cuando se está más o menos ganando la guerra, él vuela a Inglaterra y se deja detener.
Bueno, hablamos del año 41, cuando la guerra le está sonriendo totalmente a los nazis, luego poquito después se volvió contra ellos, los rusos empezaron a contraatacar, los ingleses también, entró en guerra más tarde Estados Unidos, pero justo en el momento de mayor esplendor bélico de los nazis, que era lo que aspiraban ellos, resulta que Rudolf Hess coge un avión, se va rumbo a Inglaterra, tiene un accidente, cae en Escocia, le atrapa la inteligencia británica. Y a partir de ahí, uno o dos días después, da la noticia, no Londres, sino Alemania, y Hitler declara públicamente que Rudolf Hess estaba loco y que todo era culpa de astrólogos y ocultistas a los que consultaba, y decreta la acción Hess, que es detener a todo místico, todo ocultista, todo astrólogo que pululase por Alemania.
Y cambian un poco las tornas de lo que había sido hasta ahora.
Cambian mucho.
900-137-137, nuestro teléfono, 2:38, 1:38 en las Islas Canarias.
Queremos invitarte a vivir el mundo del misterio junto a nosotros. Próximo día 6, en la madrugada del viernes al sábado, a partir de las 12 de la noche. Desde el Casino de las Palmas de Gran Canaria, os descubriremos algunos secretos de un pueblo mágico, los Guanches. Viajaremos por el mundo astral a la búsqueda de respuestas y después nos prepararemos para el contacto. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio desde las Palmas de Gran Canaria.
No os perdáis esa cita la próxima semana, sábado madrugada, viernes madrugada, el sábado a partir de las 12 de la noche os esperamos ahí para que pilléis sitio. El Palacio del Ocultismo, ¿qué era esto? ¿Dónde estaba?
En Berlín, en pleno centro de Berlín. El Palacio del Ocultismo, he hablado de Hanussen y no lo he citado, pero era el centro de espectáculos levantado por Hanussen con aires orientales. Todos los magos a principios de siglo miraban a Oriente. Lo había hecho Aleister Crowley, lo hizo Laoto, lo hizo Blavatsky un siglo antes. Todo mago, todo ilusionista o todo ocultista miraba a Oriente. Y Hanussen levantó el Palacio del Ocultismo en Berlín, al que iba una audiencia muy selecta, entre esa audiencia, pues principalmente nazis de la SA y el barón von Ludendorff, que fue uno de los personajes responsables finalmente de la muerte de Hanussen, pero durante mucho tiempo también fue quien le pasaba información al propio mago para hacer esos supuestos vaticinios. Yo pienso que Hanussen tuviera o no tuviera poderes proféticos, no lo creo, pero bueno, podía tenerlos. Yo creo que lo que vaticinaba a favor del Tercer Reich y acertaba con ello era por la información que le pasaban muchos de esos espías.
Hay otro personaje también curioso en toda esta cohorte de gente extraña, Himmler, el mago negro del Tercer Reich.
Bueno, Himmler fue el personaje que escogí en el anterior trabajo como protagonista indiscutible. Fue protagonista oscuro, porque ha sido uno de los personajes más pérfidos y podría decirse que junto a Hitler uno de los mayores asesinos de la historia. Himmler fue el responsable del holocausto,
de los campos de concentración.
Él administraba los campos de concentración, era el responsable de la Gestapo, la policía alemana secreta que te llamaba por la noche, te arrastraba y te encerraba en comisaría primero, en un campo después. Pero fue el personaje, yendo a la guerra mágica, que es lo que nos interesa ahora, Miguel, fue el personaje más obsesionado, podría decirse así, por el ocultismo del Tercer Reich. Y ya no solo eso, sino que él plasmó ese ideario místico que tenía en las propias SS que comandaba, y convirtió el castillo de Babelsberg en Westfalia en el bastión místico de las SS. O sea, él buscó además el Grial, buscó el arca perdida, envió expediciones hasta el Tíbet, Miguel. O sea,
hizo un grupo, la Nenerve, ¿no?, que fue la que quienes buscaron los instrumentos sagrados de poder, ¿no?
Exactamente, la Sociedad de Herencia Ancestral es la que eran una serie de expertos, algunos eran pseudocientíficos, que lo que buscaban era corroborar el ideario que tenían sobre la historia del pasado germánico, un pasado mítico que nunca había existido, pero que ellos tenían que demostrar que sí. Y se fueron por todo el mundo en busca de esos objetos de poder. Llegaron a ir a Bolivia, a Tiahuanaco, estuvieron en el Tíbet, Miguel, en una expedición que comandaba Ernest Schaffer, y buscaron allí, bueno, algunos dicen que hasta Shangri-La.
¿Y en España también anduvieron detrás el Grial?
Bueno, en España estuvo en una visita oficial Himmler poquitos días antes de que Franco se reuniera en Hendaya con Hitler. Se supone una visita oficial, política, pero durante esa visita, en una escapada a Barcelona, él visitó, además está en los documentos, están las declaraciones de los sacerdotes que había en la abadía, visitó la abadía de Montserrat queriendo intentar conseguir el Grial, nada menos. Él creía que estaba ahí. Mientras que Otto Rahn pensaba que estaba en el Languedoc francés, pero trabajaba para él también.
Hay quien dice que también estuvo por Toledo buscando extrañas historias. Quizás sea otro capítulo de este asunto. Dos minutos para hablar de las SS. Eso sí que deben ser tremendos, ¿no? Y además tenían como rituales de iniciación muy místicos y muy ancestrales, ¿no?
Bueno, las SS empezaron siendo una fuerza muy pequeña que servía de guardaespaldas de Hitler y los mandamases nazis en los mítines políticos, y acabó convirtiéndose en el ejército pagano del Tercer Reich, en una fuerza siniestra, terrible, que causó millones de muertos y que sí, realizaron en ese castillo de Babelsberg, rodeado de misterio, está toda aquella historia, porque hoy, a día de hoy, no se sabe, no ha quedado nadie con vida que pueda corroborar que aquello sucedió, pero es casi seguro que se realizaron rituales ceremoniales en el castillo de Babelsberg, e incluso hay quien aventura que sacrificios. La obsesión de Himmler era que en Babelsberg fuera enterrado el Führer con todos los honores. Lo que pasa que Himmler, al final, en los estertores de la guerra, traicionó al propio Führer, al propio hombre Dios que consideraba el Mesías germano.
900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Tengo unas cuantas aquí, si puedes muy rápido, ¿no?
Sí.
Habla de Hitler y los alienígenas. ¿Había algún tipo de relación? ¿Tenía o eso?
Pues yo no lo creo, porque lo que sí es cierto es que se desarrollaron una serie de prototipos muy extraños, algunos de ellos circulares, que han podido llevar a pensar que había una relación importante entre la ufología y el Tercer Reich. Es un tema que tampoco he estudiado a fondo, Miguel, tendría otra persona que decirlo.
¿Nikola Tesla y Hitler se conocieron? ¿Tienes algún dato?
No, que yo sepa, no.
Vale, 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Nos vamos al otro bando. Cambiamos de acera y tratamos de conocer a algunos otros personajes que estuvieron con los británicos y los aliados.
También en el otro bando de la guerra hubo sus magos y sus técnicas místicas para tratar de ganar la contienda. Winston Churchill se supo rodear también de muchos de estos elementos, entre ellos un personaje muy peculiar. Se trataba de Aleister Crowley, quien fue llamado por los diarios sensacionalistas ingleses y por su madre el hombre más malvado del mundo. Aleister Crowley, también conocido como la Bestia 666, es una de las figuras más representativas del ocultismo del siglo XX. Durante su aventura en Egipto, Crowley sería contactado por un ente desencarnado llamado Aiguas, el cual le dictó el Liber Legis. Crowley estudió en Cambridge, pero nunca llegó a graduarse. Sin embargo, pudo sentirse libre por primera vez en su vida y comenzó su tarea de escritor y poeta. Aleister Crowley sugirió a Winston Churchill, el feroz líder británico que dirigía las fuerzas inglesas en la Segunda Guerra Mundial, que usara el signo de la victoria, que les haría ganar la guerra. Es tan solo uno de los ejemplos. Hay muchos más en esta guerra. Tratemos de conocer algo más de las influencias mágicas en el bando británico.
Esta semana te invitamos a vivir el mundo del misterio con nosotros. Desde el Casino de Las Palmas de Gran Canaria, te esperamos la madrugada del 6 al 7 a partir de las 12 de la noche. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional. Y seguimos, ese es el recuerdo de la próxima cita del Espacio en Blanco la semana que viene en Canarias. Empezamos con los ingleses, con los británicos. Aleister Crowley, ¿quién era este personaje? Decían que era el más malvado de todos, incluso su propia madre lo decía, el 666, ¿quién era este tipo? Y que parece que estuvo involucrado con Churchill y con toda la cúpula británica.
Bueno, Miguel, hablar de Crowley sería...
Habría que hacer un programa sobre él, ¿verdad?
Sí. Uno o varios. Era un personaje fascinante, uno de los ocultistas más brillantes de todos los tiempos, pero también un personaje incómodo, un provocador nato. Era un drogadicto, pertenecía a varias sociedades secretas, a la Otto, a la Golden Dawn, y se cree que hizo de espía para el propio gobierno británico. Sin embargo, en la Gran Guerra, unos años antes, en la Primera Guerra Mundial, se le acusó de espiar precisamente para el Eje, para los enemigos de Gran Bretaña. Hoy en día, según las indagaciones que he podido hacer, basándome en diferentes informes y en otros investigadores que han dedicado incluso libros a la faceta de espía de Crowley dentro de la Segunda Guerra Mundial, parece ser que aquello también era una tapadera de los servicios de espionaje británicos del MI5 y el MI6 y que Crowley siempre trabajó para ellos. En cambio, era un personaje que evidentemente no podía ser bien visto por esa clase, con esa flema que tenía la clase británica. No, las cosas que decía Crowley, pues no podían ser demasiado bien vistas.
Estuvo en Egipto, fue poseído por un ente que le cifró una serie de datos y luego hizo una ceremonia en un bosque para ganar la guerra.
Bueno, esa es la Operación Muérdago, que es una historia fascinante, pero de la, lo digo en el libro, de la que existen muy pocas referencias y que sí que no se sabe con certeza si tuvo lugar. Eso lo contó Amado Crowley, un escritor ocultista que ya ha muerto, que decía ser un hijo bastardo del propio Aleister Crowley. Lo que decía Amado Crowley, pues bueno, pudo ser cierto, puede que no, pero tampoco sería raro que Aleister Crowley, la gran bestia 666, realizara un ritual en el bosque para invocar a fuerzas supraterrenas y luchar contra los nazis. No sería raro porque él había hecho muchos rituales, Miguel. Y se cree que en un bosque inglés hizo un ritual junto con algunas fuerzas del ejército británico e incluso canadienses para contrarrestar esa nefasta influencia cósmica del nazismo. Ese ritual no se sabe con certeza si tuvo lugar. Desde luego, si tuvo lugar, funcionó. Porque sí, al final Hitler
perdió la guerra. Fue también Aleister Crowley que le dijo el símbolo de la victoria, esa V que se hace con dos dedos, ¿no? Y que le serviría a Churchill para ganar la guerra. De hecho, él fue quien popularizó ese símbolo al gran público.
Bueno, hay controversia porque se decía que había varios personajes que podían haberle enseñado o haberle mostrado ese símbolo a Churchill. Uno de ellos era Victor Lavalle, pero se cree que sí, que Crowley pudo haber sido quien se lo enseñó. Lo que pasa que además hay autores que aventuran, el propio John Simmons, que fue uno albacea de Crowley y su biógrafo más importante, decía que era un símbolo egipcio satánico. Es raro que Churchill, un hombre con esa flema británica, adoptara un símbolo así, pero es cierto que a la salida de Downing Street, cada vez que le tomaba una foto, salía con el puro y el símbolo de la victoria. Ese símbolo al final se convirtió en eso, en un símbolo que inspiró a todos los británicos en la lucha contra el demonio del Tercer Reich.
Seguimos adelante con más personajes. Diane Fortune, ¿quién es esta persona y la fraternidad de la luz interior?
Bueno, esa es una de las historias más increíbles que descubrí al investigar sobre este trabajo. Yo conocía por el libro anterior bastantes datos sobre Himmler, las SS, Hitler, incluso sobre Churchill y los servicios de inteligencia, pero muy, muy, muy poquito sobre lo que podríamos denominar de verdad la guerra mágica, que fue la que llevó a cabo Dionne Fortune. Era una mística ocultista británica que había crecido pues con una familia esta sí muy adepta al espiritismo, a lo que se dio en llamar en la ciencia cristiana, pero que era una especie de casi sectas. Ellos creían también en las curaciones milagrosas. Estuvo imbuida desde pequeñita por ese ambiente espiritista y mediúmnico, y después hizo una especie de fusión de muchísimas cosas, de teosofía, de astrología, de yoga, y cuando estalló la guerra, pues bueno, esta buena mujer, no sé si sirvió de algo lo que hizo, pero dijo, yo estoy aquí y voy a encargarme de luchar, una especie de lucha cósmica y una lucha psíquica contra Hitler, y orquestó toda una especie de organización, la Fraternidad de la Luz Interior, que pretendía, es que lo hizo, todos meditaban conjuntamente para influir sobre Hitler y conseguir que el bombardeo feroz contra Gran Bretaña terminase. Era algo parecido a lo del minuto silencioso, pero con mucha más intensidad y con ecos New Age. Podríamos decir que Dionne Fortune era una de lo que sería hoy una representante del movimiento New Age. Pero era una mujer apasionante, apasionada, que perteneció a diferentes logias, a sociedades secretas, y que escribió libros de ocultismo muy importantes.
Ya. Es curioso porque tiempo después hizo el proyecto Brighton. Me está recordando que fue un montón de gente meditando una determinada hora en Brighton, que era un lugar bastante conflictivo en Gran Bretaña, y se vio como después de esas meditaciones que hicieron, quizá un poco inspiradas en Dionne Fortune, el nivel de conflictividad acabó un poco bajando y las cosas se fueron mejorando. Casi para terminar, hubo un mago, están preguntando por él, Casper, ¿cómo se llamaba? Ese mago que fue capaz de hacer desaparecer incluso hasta el canal de Suez.
Jasper Maskelyne.
¿Quién era este tipo?
O Maskelyne. Este era un británico muy elegante, muy alto, de 1,90 y tantos, que ya tenía 30 y tantos años cuando quiso alistarse porque había estallado la Segunda Guerra Mundial. Él era un ilusionista pragmático que además, como hizo Houdini en su día, condenaba o perseguía a los médiums y a todos los que decían poseer facultades sobrenaturales. Lo que sí hizo muy bien este personaje es, después de alistarse, le costó mucho, y fue un acierto por parte del ejército finalmente cogerle. Él en el norte de África lo que hizo fue aplicar todas las técnicas, trucos que había aprendido en el escenario para camuflar ejércitos enteros, y lo consiguió junto al Magic Gang, la cuadrilla mágica, que era una serie de personajes también multifacéticos. Uno era carpintero, el otro era actor teatral, otro era periodista, otro, en fin. El caso es que esa serie de personajes increíbles llegaron a conseguir ocultar el canal de Suez con un juego, evidentemente con nada mágico, era un juego de luces superpotentes que lo que hacían eran cegar a la Luftwaffe, a los pilotos de la Luftwaffe, que era imposible que se acercaran al canal de Suez, pero sí consiguieron ocultar Alejandría en un determinado momento, un puerto estratégico en esa lucha en el norte de África, y la ocultaron pues de forma tan sencilla como apagar todas las luces de Alejandría, tan sencilla y tan difícil, porque había que desplegar muchos medios, y en una zona muy cercana, en una bahía, simular otra Alejandría con otras luces falsas, con humo, como si hubiera sido bombardeada ya previamente. Todo eso lo hicieron ellos con explosivos, y lograron engañar al enemigo y que la Luftwaffe bombardease la zona que no era la verdadera Alejandría.
Qué curioso. Los magos de la guerra, toda esa cantidad de gente que creía en estos temas que de vez en cuando aquí tratamos. Afortunadamente, bueno, la luz se impuso y esa esvástica que estuvo a punto de cambiar la historia se olvidó. Aunque hay mucha gente que quiere recuperarla, ¿verdad, Óscar?
Bueno, Dion Fortún, hablando de luz, lo consiguió por fin. Murió en el año 46 de leucemia. Algunos de sus acólitos decían que por el esfuerzo tan grande que hizo psíquico contra las fuerzas de Hitler. La luz brilló finalmente y lo consiguió. Lo triste es que se han seguido desarrollando conflictos y sigue pasando.
Desgraciadamente. Casi nos vamos. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de Facebook, por ejemplo, del Facebook de Enigmas, buscando Óscar Herradón por Facebook, que creo que solo hay uno.
Ahí sales, ¿no?
Sí, sí.
¿Y firmas mañana o dentro de poco?
No, firmo el día 7, el sábado 7
en la Feria
de junio, sí, de 7 a 9, en la caseta de Planeta, sí, Los Magos de la Guerra.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Es curioso cómo cuando, como decíamos al principio, arañas un poco la vida esta, descubres que por debajo hay tentáculos, que tienen mucho que ver con esto mágico. Quizá ahora nos estén gobernando esos grupos de poder extraños y siga habiendo magos haciendo cosas para que vivamos como vivimos.
No sé si son magos, pero que los grupos de poder nos están gobernando, eso seguro. El placer ha sido mío, Miguel, como siempre.
Habrá que volver a hablar de todo ello, ¿vale? Algún otro día.
Por supuesto, cuando quieras.
Gracias. Saludos a la gente de Enigmas y a los compañeros por allí.
De tu parte.
Gracias. Tenemos que hacer una pausa para las noticias. Enseguida regresamos. En la segunda parte, Vicente Fuente, nuestro compañero, regresa con más Fuentes. Siempre me confundo. Quito ese y supongo que si no son Vicente Fuentes. Viene, está ahí atendiendo teléfonos en este momento. Viene con ofrecernos los lugares más misteriosos de nuestra galaxia. Recordar la cita que tenemos en Canarias. Será la próxima semana. A partir de las 12 empezamos a recibiros y a la 1, hora canaria, comienza el programa con un montón de invitados especiales y queremos veros las caras por allí. 900-137-137 es nuestro teléfono. Hacemos una misma pausa. Os dejamos con Alma Navarro, Luis Vallés, que nos trae la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Hay muchas cosas todavía que queremos contaros. Este es el Espacio en Blanco. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresamos. El misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional. Nuestro teléfono abierto a cualquier pregunta que queráis hacer o para participar en ese concurso que tenemos. Teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Tenemos todavía una hora por delante hasta las 4, las 3 en Canarias. Gracias por estar ahí. En un momento nuestro compañero Vicente Fuentes llega con los lugares más misteriosos del sistema solar, pero antes un poco de información. La próxima semana tenemos una cita en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Gran Canaria. Vamos a hacer el programa cara al público, nos lo va a contar Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Aquí con una alergia que yo no sé dónde me ha venido. Yo nunca he sido alérgico y sin embargo me estoy quedando sin voz. ¿Cómo estás tú?
Yo muy bien, muy bien. Ya ultimándolo todo, que nos quedan apenas 8 días, casi 10, para empezar con el congreso.
Vale. ¿Está lloviendo por Canarias, me han dicho?
Estaba lloviendo hoy, sí, pero hasta ayer hizo buen tiempo. Vale, pero la próxima semana que vienes tú seguro que hace sol, seguro.
Seguro, vale. Tenemos un congreso, tenemos dos citas, dos compromisos. Un congreso, pero primero un programa que lo vamos a hacer, ¿dónde? El viernes, madrugada al sábado, con entrada libre. ¿Dónde va a ser el lugar?
Lo vamos a hacer en el Casino Las Palmas, que todo el mundo lo conoce, está muy cerca del Parque Santa Catalina y con un aforo limitado, ¿eh? O sea que hay que llegar tempranito para coger sitio.
Vale, la hora del programa va a ser en directo a partir de la 1 hora canaria, o sea que nuestros oyentes que quieran ir, estáis todos invitados, tenéis que ir prontito para pillar sitio, a partir de las 12 quizá.
Sí, hemos recomendado a la gente que nos está llamando, que además hay mucha gente que nos llama, que estén sobre las 12 de la noche ahí.
Vale, ¿vuelve a dar el sitio, el lugar donde es? ¿Casino de Las Palmas?
Casino de Las Palmas, sí, justo debajo del edificio de Saba. O sea, es bastante conocido el sitio aquí, o sea que tiene problema.
Vale, entrada gratuita, lo que pasa es eso, que hay que pillar sitio para disfrutar de 2 horas del espacio en blanco en directo con algunos de los personajes interesantes que van a estar en ese congreso que ahora os contamos. Inauguramos, abrimos nosotros esas jornadas del misterio que se van a dar en Canarias el viernes madrugada al sábado a partir 12 de la noche. Y luego ya el día siguiente, sábado, comienza el congreso, ¿verdad, Ulises?
Sí, el sábado comienza a partir de las 10 de la mañana durante todo el día y el domingo igual, en la misma jornada, acabando a las 6 de la tarde.
Vale, todavía hay algunas plazas, o sea que si queréis os podéis apuntar. ¿Dónde es el lugar?
En el Paraninfo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Fácil de encontrar, ¿no?
Muy fácil, muy fácil.
Vale, ¿una página web para que nuestros oyentes tengan más información?
www.congresonacionaldelmisterio.es
www.congresonacionaldelmisterio.es. Y dime telegráficamente quiénes van a estar en ese congreso, para los que todavía no se hayan dado cuenta, una oportunidad única de vivir el mundo del misterio allí en Canarias, retomando una semilla que había cultivado Paco Padrón, nuestro excelente colega, que durante mucho tiempo estuvo reuniendo a todas las personalidades del misterio allí en Canarias. Ahora lo está intentando Ulises Acosta con otros compañeros de Canarias. ¿Quiénes van a estar?
Pues mira, estará Paco Pérez Avillán, el doctor Gaona, Sol Blanco Soler, Carlos Canales, Merlin Rosner, y en lugar de Fidel Delgado, que ha tenido un problema personal esta semana, el cual deseamos que se le arregle muy pronto, va a venir Paloma Cavada.
Paloma Cavadas.
Además de Miguel Blanco, por supuesto, que va a estar con nosotros ahí también.
Un plantel de muchas figuras para entender cosas que ocurren en ese mundo más allá. Ponemos un poquito de música y volvemos a dar un teléfono de contacto y esa página. Últimos días para que aprovechéis para estar con nosotros en esa aventura del misterio en Gran Canaria. Ulises, volvemos a repetir la página web.
La página web es www.congresonacionaldelmisterio.es.
Vale, ¿y hay un teléfono para reservar plaza?
Sí, el 687-798-849.
687-798-849. Vale, y la cita antes, el viernes madrugada al sábado, en el Casino de Las Palmas, a partir de las 12 de la noche, si queréis ver en directo el programa Espacio en Blanco, con entrada libre, hasta completar aforo, daros prisa. Queremos veros las caras por ahí, en un lugar donde, según OLGM, no nos escucha nadie. Será un placer abrazaros. Gracias, Ulises. Pues te veo prontito.
Pues Miguel, no se nota porque las llamadas son muchísimas, ¿eh? O sea, que nos vemos pronto el próximo viernes y ya nos vemos por aquí.
Algún misterio tiene que tener ese de eso, OLGM. Te veo pronto, te abrazo. Cuídate.
Abrazo fuerte.
Hasta pronto.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, la leyenda continúa. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía en el Espacio en Blanco, porque Vicente Fuentes estaba por ahí perdido, pero regresa como el hijo pródigo, vuelve a renacer. Buenas noches, don Vicente.
Buenas noches, Miguel.
Un placer. No es broma todo esto que he dicho, sabes que esta es tu casa y has estado en un tiempo ocupado. Déjame que te presente. Ingeniero químico industrial, director de una página web que se llama Ufópolis, un loco apasionado de los círculos de el maíz y de los ovnis, entre otras cosas, ¿no?
Efectivamente, Miguel. Bueno, para mí es un placer volver aquí, lo primero, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues volver a veros y volver a estar en contacto con vuestra audiencia, que es que a mí me encanta, ¿no? Siempre además me llega un feedback buenísimo de todo lo que...
Sí, tienes mucha repercusión y muchos mensajes después cuando estás en el programa.
Siempre, siempre.
Sí. Bueno, déjame que escuche esta musiquita un poquito, que es tu sintonía, que la elegiste tú. Un no voy a bromear con la pinta que tenías, que siempre te digo que te pareces a Shaggy, nunca lo acuerdo cómo se llama, ¿no?
Sí, sí, el de Scooby-Doo.
Está dejando de parecerse a él. ¿Qué nos traes hoy? Hoy tiene que ver un poco con los lugares más misteriosos del sistema solar.
Efectivamente, Miguel. Pues mira, como investigador he llegado a puntos muy interesantes estudiando lo que ocurre alrededor de la Tierra. Pero gracias a algunas fotografías desclasificadas de la NASA tiene que desclasificar algunas tomas que hacen, algunos vídeos que hacen, he llegado a descubrir algunas cosas que no me esperaba para nada y que no tienen nada que ver en algunos casos, no tienen nada que ver con lo que se ve alrededor de la Tierra, que ya es raro de por sí.
Pero ya no en la Tierra, sino fuera de nuestro planeta.
Fuera,
¿no?,
de nuestro planeta. Vamos a hacer un recorrido, si te parece bien, por todo el sistema solar, empezando por las proximidades del Sol.
Pues nos vamos allí, si quieres.
Bien, bueno, pues...
Primero, el Sol. Y todo esto son fotografías que están ahí en la red, que han sido desclasificadas por la NASA.
Exactamente.
¿No?
Las puede acceder a ellas todo el mundo. Es decir, no me las invento yo. Son fotografías que hace la NASA y que no le importa que la gente las vea, ¿no? Entonces siempre está la pregunta, ¿no?, de, bueno, si me estáis dejando ver esto...
Que no tendréis por ahí guardado,
¿qué es lo,
¿no?,
que estáis, qué es lo que estáis ocultando? Porque es evidente que no enseñan toda la información, ¿no? Bien. Y claro, es curioso porque es posible que ocurra el hecho de que la censura no sea tan selectiva, es decir, que tienen tanto volumen de información que lo llegan a informatizar. Y claro, los programas informáticos hay elementos que los considera pues como si fuese ruido, ¿no? Pero no puede ser. Uh-huh. Es imposible. Y y esta noche vamos a ver esas escenas en las que no son anomalías de la óptica.
Vale, pues empezamos con la primera. Tú lo llamas el OVNI AVE FENIX, que surca el Sol cada año.
Bueno, a mí es que me encanta, ¿no? Porque resulta que la NASA, y además es curioso de dónde sale toda esta información, ¿no? Porque la NASA tiene un satélite que está enfocando al Sol las 24 horas del día, en todo momento, ¿no? De hecho, tiene varios satélites. El principal, la sonda SOHO-LASCO. Y resulta que esa sonda, tapa el Sol. Lo tapa para poder ver lo que son las eyecciones de masa coronaria. Uh-huh. Es decir, cuando, por ejemplo, vemos una tormenta solar que dicen, bueno, pues puede haber algún tipo de problema con la electricidad en nuestro planeta, ¿no? Bueno, pues son las famosas CME. Y resulta que, bueno, pues la NASA lo controla todo eso. Es bastante curioso porque se están haciendo investigaciones al respecto de quién financió la sonda SOHO, ¿no? Y la fuente de financiación de esa sonda SOHO podría estar bastante cerca del Vaticano. Pero ¿sí? Claro, eso es una información que tiene que ir saliendo poco a poco y tirar de esa cuerda es bastante bastante difícil, ¿no? Mm. A mí me gustaría volver a este tema en Espacio en Blanco en otro momento.
Vale, lo haremos.
Pero bueno,
¿qué se ha visto con esas fotografías?
Es curioso porque resulta que el día 15 de octubre del año 2012 a las 8:24 de la mañana, bueno, pues se lanzó una fotografía y resulta que apareció un objeto volador no identificado, pero no el típico. Ese objeto volador no identificado era simétrico y resulta que tenía 3 veces el tamaño de la Tierra. Claro, eso es muy subjetivo porque podría estar más cerca de la óptica o más lejos, yeah, ¿no? Pero sea como fuere, aquello tenía como una especie de forma de pájaro. Pero claro, además la iluminación que tiene, pues parece que está como ardiendo, ¿no? Pues posiblemente que sea por la iluminación del Sol. Pero claro, la impresión que da a cualquier persona, pues es que es prácticamente como si estuviese viendo un ovni con la forma del famoso ave fénix. Y eso es increíble porque aparece todos los años.
¿Todos los años?
Apareció en 2011, de unos años a esta parte, en 2011, en 2012, en 2013 y este mismo año también, 2014.
¿Y en qué fecha? ¿Alrededor de qué fecha?
Las fechas van variando. Pero es muy curioso también que recorre todo lo que es el arco de toda la trayectoria de Mercurio en una fotografía, es decir, en unos pocos minutos. Es decir, de ser un objeto volador no identificado, pues que podamos decir que tenga propulsión, sería más rápido que todo lo que podamos imaginar en nuestra vida.
¿Y cómo dices que es de grande?
Bueno, pues las estimaciones están en que sería 3 veces más grande que el tamaño de la Tierra.
Hay más fotografías que has ido sacando de eso que por lo menos nos dejan ver, ¿no? Un cuerpo pentagonal que flotaba cerca del Sol. ¿Esto lo pueden ver nuestros oyentes en algún sitio? ¿Quizá en
sí,
página web?
En mi página web lo pueden ver y además pueden acceder al link en donde están colgadas las fotografías en la NASA. Si es que no las han quitado, que hay algunas veces que resulta que NASA publica, sobre todo con el tema del Caballero Negro, que ya estuvimos hablando en algún programa, ¿no?
Sí.
Que las cuelga y luego las elimina debido a la repercusión que tienen en el público. Como si, bueno, hemos puesto esto o porque se nos ha colado o porque no nos importa que lo veáis,
yeah,
pero lo que no nos gusta es la repercusión que tiene. pone. No nos gusta responder tampoco muchas preguntas.
Y entonces las quitan, ¿no?
Y entonces las
vale,
quitan.
Dile la página para
sí,
que lo pueden...
en mi página, es ufopolis.com, ahí hago donde, es donde hago todas las investigaciones.
Hay una segunda que dices que es un cuerpo pentagonal que flotaba cerca del Sol. Si flota, una pregunta ingenua por mi parte, si está cerca del Sol no se quema.
Mira, debería de quemarse, debería de achicharrarse todo eso, pero no. De hecho, se mueve y se ven diferentes fotografías que tiene diferentes formas. Estamos hablando de una toma del día 11 de julio del año 2013 a las 5:30 de la tarde. No sé qué estaríamos haciendo nosotros en aquel momento, ¿no?
No me acordé.
Pero me imagino al operario de la NASA que estaría viendo a lo mejor las fotografías y se debió de quedar alucinado, porque lo que aparecía era una forma pentagonal. Como si fuese la figura de un hombre, ¿no? Con su cabeza, con sus brazos y con sus piernas. Pero la longitud de cada uno de los brazos era diferente. Quizá lo más curioso de todo, Miguel, es que al lado de esta figura pentagonal hay otro objeto, que ese es el que me interesa a mí. Ya es suficientemente fascinante el pentágono, ¿no? Pero a mí me interesa el otro objeto, el que tiene como una forma de diamante. ¿Por qué me interesa? Porque es la misma figura que se ha llegado a ver en avistamientos, por ejemplo, en Ciudad de México. Los investigadores mexicanos le llaman el vigilante. Y suele ocurrir que aparecen diferentes objetos voladores no identificados interaccionando entre sí. Y otro al lado que parece estar vigilando o controlando toda la operación. Y es fascinante porque estamos viendo eso en la atmósfera de la Tierra, ¿no? De hecho, en una atmósfera baja, es decir, en las grabaciones se hacen desde pie de calle, ¿no? Y estamos viendo además lo mismo en las proximidades de Mercurio. Y decimos, bueno, ¿y esto qué es?
¿Qué es, no? Pregunta otra vez ingenua por mi parte. ¿No puede ser un fallo de una motita de polvo galáctico que se pone allí en el telescopio ese?
Mira, podría ser, pero que ocurra todos los años y, de hecho, que llegue a verse la misma fotografía, la misma anomalía, en el mismo sitio, porque es que además siempre aparecen en la misma zona, es decir, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Y además, de hecho, es que hay referentes en otras tomas de la Estación Espacial Internacional, de las misiones Apolo, y eso lo vamos a ver un poquitín más tarde, ¿no? Que esas anomalías son reincidentes, es decir, se van produciendo cada cierto tiempo. Lo curioso de esto es que es posible que se estén produciendo mucho más, lo que pasa es que la NASA tiene que tener la suerte de estar enfocando justo allí.
Mira. De Sol nos movemos un poco, nos vamos hasta Mercurio. ¿Qué has detectado en Mercurio? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué anomalía has visto ahí?
Bueno, esta es una anomalía más, es una casi una curiosidad, ¿no? Pero que porque resulta que hay una zona de Mercurio que se le llama la araña de Mercurio. Y bueno, pues es un cráter que es muy diferente de todos los demás. Tiene una especie de ramificaciones larguísimas. Pero claro, la gracia viene cuando empiezas a observar las características del cráter y empiezas a ver que el meteorito que debió de impactar allí pues fue posterior a la creación de esas ramificaciones que salen de ese cráter.
Uh-huh.
¿Qué significa eso? Significa que es posible que haya actividad volcánica dentro de Mercurio, pero eso no puede ser, porque el núcleo de Mercurio se supone que está muerto, totalmente muerto. Entonces, ¿de dónde salen todas esas ramificaciones? ¿Son caminos manufacturados? De hecho, algunas de esos caminos son líneas totalmente rectas. Ahí está un poco el misterio, ¿no? De la araña de Mercurio.
Qué curioso. Hay un campo magnético también alterado de Mercurio que tiene que ver con uno de los círculos. Esto sí que es tremendo, ¿no? Muchas de las cosas físicas que reflejan planetas o que ocurren en determinados aspectos astronómicos, de repente salen en los círculos. ¿Y aquí está detectado uno de ellos?
Efectivamente, Miguel, mira, te cuento. Tenemos un círculo de las cosechas aparecido el día 5 de junio del año 2009. Esto apareció cerca de Silbury Hill, que es una montaña artificial, que de hecho es una construcción totalmente absurda dentro de todo ese conglomerado neolítico, megalítico, ¿no?, de Inglaterra, uh-huh. Porque es una montaña artificial. Que yo, por cierto, he estado por ahí danzando.
Te vimos,
ya sabes, ¿no?
Estuvimos hablando de ello, sí.
Apareció muy cerca ese círculo de las cosechas. Y es curioso porque al principio nos dimos cuenta que tenía una especie de grecas aztecas, ¿no? Grecas olmecas, es decir, de todo lo que es la simbología mexicana de las civilizaciones olmecas antiguas, ¿no? Pero nos dimos cuenta, algunos investigadores, un investigador australiano y yo, que resulta que había como una especie de plumas en ese círculo de las cosechas. Y esas plumas estaban representando exactamente las líneas del campo magnético de Mercurio, como si estuviesen dándonos una clave de, bueno, conocemos este dato y además queremos que miréis para allá. Y es que es curioso porque de todo lo que hemos hablado, eso es está en las proximidades del primer planeta del sistema solar.
Qué curioso.
3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Después de esos recuerdos, regresamos por este, seguimos con este viaje que estamos haciendo. El Apolo 8, octavo, ¿qué pasó con él? ¿Qué captó?
Bueno,
con ese estás muy entusiasmado, ¿eh?
A mí me parece increíble, porque bueno, yo sí que te puedo comentar, Miguel, que todas las misiones de la NASA han tenido incidentes OVNI. ¿Lo puedo asegurar?
¿Todas?
Todas, absolutamente todas. Y de hecho, en muchas de ellas, es que también te podría decir, en un 90%, te tienes que ir revisándolo, eso sí, eso es un trabajo de chinos, pero se puede hacer. Y te das cuenta de algunos detalles que no deberían de estar allí. Por ejemplo, hay una fotografía de la NASA del Apolo 8. El Apolo 8 no llegó a alunizar, pero sí que fue un récord de distancia y hizo una vuelta a la luna, ¿no? De hecho, hay una fotografía muy muy famosa de la Tierra vista desde el espacio, muy espectacular, que sacaron los astronautas a bordo del Apolo 8. Y resulta, Miguel, que en una de las fotografías que estaban haciendo, se ve un poquitín de un trozo de la ventanilla, y resulta que sacaron la Tierra, y claro, a lo mejor el cámara, el astronauta Jim Borman que estaba haciendo las fotos, lo mismo no se dio cuenta o lo mismo hizo aquella foto intencionadamente. Y entonces, ¿cuál es la gracia de este asunto? Pues la gracia está en que se ve un objeto muy oscuro, pero claro, con los avances de la tecnología digital podemos tocar un poco el contraste, podemos tocar un poco la iluminación y los brillos de gamma. Y claro, aquella pequeña anomalía que aparecía en la ventanilla se destapa como una especie de objeto volador no identificado único en la historia de la ufología, que tiene una especie de núcleo, la verdad es que un poco amorfo, no tendría una forma definida, pero lo que sí que es curioso,
¿no?
Como una especie de tentáculos, como una especie de raíces, es decir, estamos casi hablando de un tubérculo, o vamos a ver, para que la gente me pueda entender en radio, como si fuesen las raíces de una patata, ¿no? Pero saliendo de un cúmulo energético que no debería de estar allí, que por supuesto es una anomalía totalmente imposible. Y esto es curioso porque esto es la fotografía AS-13-2380-HR, es decir, la puede ver todo el mundo y está ahí para poder ser descubierta. De hecho, hay otras fotografías de
insisto,
esa...
no puede ser una manchita de repente, polvo cósmico que se puso delante de la
claro,
cámara.
Es que polvo cósmico, ¿no? Y justo
no sé,
delante
cualquier otro
de
tipo
cámara.
De polvo de esos raros que
claro,
hay por ahí.
Eso es muy interesante. Porque ahí es una serie de fotografías. Y resulta que ese objeto va cambiando de forma. Yo no he visto polvo estelar que vaya cambiando de forma y que le salgan raíces y luego no le salgan raíces, ¿no? No lo he visto, no tengo experiencia, y de hecho en la astronomía no existe ese fenómeno. Más curioso todavía es el hecho de poder comprobar que el núcleo de ese objeto parece estar formado de otros pequeños objetos más pequeños. ¿No? O sea, perdón por la redundancia, pero es un poco así, ¿no? Y esto es muy curioso porque esto lo hemos visto en acumulaciones de ovnis, también en Ciudad de México, en Inglaterra, en Chile, en Perú, que están formando diferentes objetos pequeños, estructuras tubulares más grandes. Eso es.
Seguimos dando vueltas por el universo. ¿Nos vamos hasta Marte, quizá?
Bueno, Miguel, sí, podemos irnos hasta Marte y encontramos una anomalía total. Esto es algo... De hecho, tenemos dos. Si te parece bien, empezamos por la primera.
Sí.
Esto lo puede ver todo el mundo. Hay un programa que se llama Google Mars, que la verdad es que es bastante curioso porque te permite ver, vía satélite, el planeta Marte. Uh-huh. Y claro, lo curioso es que hay unas coordenadas perfectamente definidas. Las voy a dar para que las busque la gente, si te parece bien.
Sí.
¿Vale? 81 grados, 20 minutos, 52.34 segundos... norte, ¿vale? Y 91 grados, 29 minutos, 27.63 segundos este, ¿vale? Bueno, pues enfocamos allí y ¿qué nos encontramos? Pues una especie de túnel, que está congelado, de hecho. Es muy curioso porque en la entrada de ese supuesto túnel hay una especie de camino perfectamente recto, que puede ser o manufacturado o puede ser por un accidente de un objeto discoidal. ¿Y por qué digo esto? Porque en la entrada de ese túnel, eso parece un cráter, ¿no? pero el cráter debería estar hundido para adentro, pero no, es que está hundido para afuera. Es decir, como si la arena, a lo mejor esto ha podido ocurrir hace miles y miles de años, es decir, pero la arena no habría podido llenar tanto volumen, porque es que si lo comparas con toda la zona, es una anomalía, no hay ninguno más así. Es decir, es posible que fuese como una especie de disco que estuviese enterrado allí. Y allí está, y por los siglos de los siglos, y hasta que el hombre llegue dentro de unos cuantos centenares de años para allá, no podremos verlo. Pero, claro, es muy bonito poder imaginarse que estás allí, ¿no? E imaginárselo desde abajo, ¿no? Y decir, ostras, pero esto es una entrada, y además se ve perfectamente oscuro. Y decir, si es un reflejo de sombras, pues es un reflejo de sombras y hemos llegado aquí para nada, ¿no? Pero si no es un reflejo de sombras y efectivamente es un disco enterrado, ¿qué es lo que nos encontraríamos hasta cuando llegásemos allí?
Yeah. Estamos preparando un programa especial para este verano acerca de diferentes cosas que se supone que se han podido encontrar en Marte. Mm. Hay una llanura, no solamente está esto en Marte, hay una llanura que parece ser que está llena de monolitos.
Bueno, me encanta.
Como los de la película, ¿cómo era? 2001,
una Odisea del Espacio. Espacio es mi película preferida. Sí. Así que, pues mira, yo la he llamado la llanura de los monolitos. No tiene ningún tipo de sentido. La NASA explica que son dunas, pero claro, uno empieza a ver todas las dunas en comparación de todas las demás regiones de Marte y no son iguales. La gracia de este tema es que hay cientos o miles de estas estructuras que tienen sombra, ¿no? Y que de hecho esa sombra está proyectando un objeto que tiene decenas de metros de alto.
Son bastante altitos, ¿no?
Son muy altos. Pero claro, lo asombroso del tema es que, aparte que está plagado toda esa zona, más curioso es todavía encontrarse en medio de todo ese campo de monolitos o de rocas que son monolíticas, pero que tienen todas la misma forma, y que es un lugar único en el sistema solar, y por tanto también en Marte, bueno, pues nos encontramos como una especie de luces blancas. Esas luces blancas no es posible que estén ahí. Y lo curioso es que tienen la característica de que son como seis núcleos de luces. Bueno, pues tres están separadas y otras tres están juntas. Y es una anomalía que la NASA no ha comentado absolutamente nada, pero ahí está. También sería fascinante, igual que cuando estuvimos hablando en este programa de la famosa pirámide pentagonal de Marte, ¿no?
Sí.
Sería fascinante imaginarse allí y decir, bueno, vale, estoy aquí. Y irse acercando e ir descubriendo qué es lo que hay allí.
No me apunto eso. 3:31. Vamos a hacer una misma pausa musical y seguimos, ¿vale? 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Seguimos, nos quedan 5 o 6 minutitos. Tenemos que ir a una taberna a tomar algo y hay más informaciones todavía. Te invito a que vengas a la taberna con nosotros si quieres. Nos vamos a Júpiter. ¿Qué pasa allí?
Bueno,
creo que traéis unos sonidos raros también, ¿no?
Sí, efectivamente. En Júpiter pasan dos cosas. Una, la primera y muy breve, pero no por ello menos interesante. Resulta que un astrónomo italiano, del nombre Raffaele Popolizio, pues descubrió el día 28 de diciembre de 2013. Un objeto volador no identificado, único también en la historia de la ufología. Ese objeto volador tenía forma de 8, tenía forma azulada y de hecho el tío consiguió sacar 3 tomas diferentes.
¿Forma de 8?
De 8. De hecho, de forma azulada, pero perfectamente definido y un poco espectral, para que te hagas una idea, ¿no? Mm. Como si tuviese además una especie de interfase entre medias, ¿no? Fascinante. Aunque, bueno, yo si me tuviese que quedar con algún tema, seguro que me quedaría con lo que ocurrió en julio de 2004 con la sonda Cassini. Y estos son los audios que podemos poner, ¿no? Y es que resulta que la sonda Cassini, bueno, pues en su viaje por aquella parte de Saturno, recibió una señal de radiofrecuencia. No lo sabían identificar. De hecho, el señor Don Gurmet, de la Universidad de Iowa, había recibido aquella grabación, pero no sabía muy bien qué era, ¿no? No sé, como una especie de ruido, ¿no? Y entonces tuvo una brillantísima idea. Coger y multiplicar los tonos por 5. Y claro, lo que ocurrió cuando aquella señal ininteligible e inaudible lo multiplicó por 5, se convirtió en una melodía absolutamente bella, absolutamente fascinante, que no tenían que haberla recibido, quizá, y que realmente es un auténtico misterio. Si te parece bien,
vamos,
la reproducimos.
Vale, vamos a escucharla. dirás, Vicente, que así sonaba ese sonido extraño?
Habría que haber visto la cara del señor Don Gurmet la primera vez que lo escuchó esto. Impresionante.
¿Un sonido recogido dónde era? ¿En Saturno?
En Saturno, efectivamente. Después de haber modificado los tonos, pero vamos, realmente a nivel musical era exactamente así. Pero claro, también es terrible esto, porque resulta que si lo multiplicabas por otro número de tonos, salía también como una especie de voz. Y claro, esa voz era pues muy parecido a lo que aparece, y esto es de la Universidad de Iowa, es decir, no me lo estoy inventando, ¿no? Parecido a lo que aparece en la famosa película La Cuarta Fase. Si te parece bien, podemos reproducir ese segundo sonido, solamente un poquito breve, ¿no? Pero la verdad es que...
¿Una voz y en qué idioma?
No, totalmente ininteligible, pero con cierta cadencia.
¿El mismo sonido?
El mismo sonido, pero con otra modulación de tonos.
Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Esa misma sonido es lo que antes escuchábamos.
Efectivamente,
momento.
Pero claro, con otra modulación de tonos, ¿no? Pero entonces por eso siempre he comentado, ¿no?, que siempre la dualidad del fenómeno ovni y siempre la dualidad de las investigaciones. A veces algunas cosas pueden ser bellísimas y apasionantes y otras veces que pueden ser pues un poco espectrales, ¿no? Un poco que puede llegar a dar un poco de miedo, ¿no? Pero sí es cierto que si hubiese una inteligencia que está detrás de ese, desde donde fuera que fuese emitido, ¿no? Si hay una inteligencia detrás de eso, seguramente sabría que alguien con capacidad para captar eso haría experimentos, ¿no? Y dentro de esos experimentos sería empezar a modular los tonos. Es decir, tener una especie de mensaje subrepticio, es decir, un mensaje oculto en todo lo que es, bueno, pues el mensaje, ¿no? Pero sin duda sí que sería algo muy inteligente para diseñarlo así.
Digo, pero podrían hacerlo más sencillito, ¿no?
No tiene por qué. Es que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, pero quién sabe si otra inteligencia en otro sistema solar pues emitió aquello como un mensaje de alguna manera de paz y tranquilidad, ¿no? Que quizá también es lo que necesita un poco este mundo.
Déjame que casi nos despedimos con ese sonidito cambiado un poco. Bonito, nos quedamos con esta música, si te parece, ¿vale? Vicente, un placer. Seguimos investigando todos esos misterios. No hemos hablado, todavía no ha llegado la cosecha de círculos este año.
Mira, ya ha aparecido alguno por ahí. De hecho, ha aparecido el último, pero si quieres lo podemos desarrollar, también con un ciclo lunar del número 8. Fascinante. Para mí ha sido un auténtico placer, Miguel. Espero verte en algún programa más esta temporada.
Espero vete preparando el de los círculos.
Por supuesto.
Antes de terminar, si podemos, temporada, hablábamos de esa nueva cosecha de círculos, cada día más sorprendente, pero tú que estás en contacto con todas esas entidades, que sean más claros ya de una vez y que digan y digan, estamos aquí y esto pasa y así, que no nos hagan dar tantas vueltas y complicarnos tanto.
Bueno, yo para terminar podría decir que esto también es un reto para la historia de la humanidad y también pienso que es un proceso que puede durar siglos. Pero bueno, también sigue siendo apasionante ponerse a descifrarlos año a año.
¿Forma de contacto?
A través de mi web ufopolis.com.
Un placer, espero volverte a ver prontito.
Un placer, Miguel, estoy encantado de haber estado en Espacio en Blanco.
Si queréis ver esas formas y esas extrañas fotografías que se pueden ver en la NASA, simplemente hay que ponerse los ojos de ver un poco, en esa página lo tenéis. Te veo dentro un poquito, ¿vale?
Vale, Miguel, encantado de estar aquí.
3:38, 2:38 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Antes de irnos y de invitaros a que vengáis a un bar que tenemos ahí, una taberna, os dejamos con otra información de otras actividades que va a haber dentro de poco. Más actividades mientras nosotros estamos en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria la semana que viene, también la semana que viene en otro lugar de España, en Murcia, querido para nosotros, se van a preparar unas jornadas. Antonio Pérez, uno de nuestros compañeros que de vez en cuando nos guía para esos congresos, nos da información. Buenas noches, Antonio.
Hola, Miguel, buenas noches.
No te quiero echar la bronca que te echaba porque no me has invitado todavía, eso que me habías invitado. Lo hablamos después, ¿vale? ¿Jornadas en dónde? ¿En Mazarrón?
Efectivamente, en el mismo sitio donde hicimos el congreso.
Qué gente tan guapa por allí, ¿eh?
Pues precisamente porque son tan guapos y se quedaron tan encantados con todos nosotros, me pidieron que no iban a esperar un año más para poder tener misterio otra vez en Mazarrón, y entonces me pidieron que hiciéramos pues algo, y decidimos hacer pues una jornada. Es algo más pequeñito que el congreso, es un poquito más íntimo, pero no menos importante.
Vale.
Y se llama Murcia Misteriosa.
Murcia Misteriosa. ¿Cuándo comienzan?
El 7 de junio. Un día completo, 6 ponentes. He buscado 3 divulgadores de misterios, 2 de programas de radio y 1 de televisión, y 3 investigadores, pues para mezclar lo que sería el investigador con los divulgadores, ¿no? A ver, por ejemplo, un divulgador de misterios, ¿qué es lo que más le llama la atención en sus programas, ¿no? Y el investigador, lógicamente, pues presentar.
Para contar. Claro. Vale, dinos nombres.
Los nombres, pues mira, vamos a tener a Enrique Delgado, de Refugio Macabro, que nos va a hablar de Cartagena, 3.000 años de misterio. José Alonso, un experimentado radiólogo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, que nos va a hablar sobre la experiencia cercana a la muerte, la FM, una realidad cada vez más cercana. José Antonio Martínez, director del programa de televisión Proyecto Némesis de Canal 8 de Murcia, nos hablará de Proyecto Némesis sobrepasando la realidad. Javier Belmar, director y presentador del programa radiofónico Otros Mundos de Radio Compañía, nos hablará de los misterios y curiosidades de Otros Mundos. Jorge Sánchez, un investigador de campo especializado en el fenómeno OVNI, nos hablará OVNI, ese gran misterio. Y para cerrar, pues se quedará un servidor con 2 compañeros más, Paco Luche y Eugenio Hernández, y contaremos un caso y expondremos los resultados, un caso interesantísimo que tenemos de muy cerquita, de Cartagena, y que va a dejar a la gente sorprendida.
Próxima semana, 7 de junio, Murcia Misterio en Mazarrón. Lo llamas así, Murcia Misterio, ¿no?
Murcia Misteriosa.
Misteriosa.
Y para lo que, si la gente quiere saber mucho más, tenemos una web oficial, que es la misma del congreso, que
¿sí?
Es www.congresomazarrón.com. Un Facebook, Mazarrón Más Allá, y un Twitter, @MazarrónMásAllá.
Vale.
Ahí está toda la información.
Dando la enhorabuena a Pedro, el alcalde, y a la concejal, a toda esa gente bonita que hay allí, le mandamos los recuerdos desde aquí. ¿Dónde va a ser el lugar? Te ha faltado decirlo.
En el Centro Cultural, en el mismo sitio donde hicimos el congreso,
¿sí?
Pero en esta ocasión es totalmente gratis. Nadie puede poner excusas ni de crisis ni de historias, porque gracias a que el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura corre con los pocos gastos que hay, porque como bien saben nadie cobra, lo damos totalmente gratis para toda la persona que quiera disfrutar de un sábado con nosotros y con el misterio,
vale.
Claro.
Dime el lugar otra vez.
Pues en el Centro Cultural de Mazarrón, Jornadas Murcia Misteriosa,
vale.
7 de junio, todo el día, sábado, gratis todo.
Gracias, Antonio. Nos volveremos a ver en otra aventura. Saludos a Pedro, a concejal, a toda la gente de ese ayuntamiento que se ha tomado el tema de la cultura y el tema del misterio como una bandera y que ha prestado su lugar para que esté ahí lleno. Daos prisa, no hay muchos lugares, así que ¿a qué hora empieza? ¿No me lo has dicho?
Empezamos a las 10 de la mañana, hacemos la presentación, como bien sabes, porque conoces el congreso, y a las 10:30 ya empezamos con las ponencias.
Vale.
Terminamos a las 2, empezamos a las 5 y terminamos a las 8:30, para que todo el mundo pueda estar relajado, tranquilamente comer, tranquilamente cenar y disfrutar del misterio,
vale,
que es de lo que se trata.
Perfecto, 9:30 estaré ahí en la puerta para pillar sitio, ¿vale?
Efectivamente.
Antonio, gracias, fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches, un placer, hasta luego.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Queremos invitarte a vivir el mundo del misterio junto a nosotros. Próximo día 6, en la madrugada del viernes al sábado. Desde el Casino de Las Palmas de Gran Canaria, os descubriremos algunos secretos de un pueblo mágico, los Guanches. Viajaremos por el mundo astral a la búsqueda de respuestas y después nos prepararemos para el contacto. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio. Desde Las Palmas de Gran Canaria.
Será el próximo viernes, madrugada al sábado, si queréis estar con nosotros. Evidentemente de entrada gratuita, estará a partir de las 12 para pillar sitio. Hay plazas limitadas ahí en ese casino en Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora la invitación es a que vayamos a otro lugar, a una taberna, la taberna del Derviche Blanco, con algunas enseñanzas espirituales de este mundo nuestro. Hacía tiempo que no hacíamos una parada en esa taberna del Derviche Blanco. Esta semana nos toca visitarlo y ahí está nuestro la persona que se encarga de recibirnos, Manuel Fernández. Buenas noches, anfitrión, no me salía la palabra. ¿Cómo estás, anfitrión?
Eso es mucho decir, pero bien, alhamdulillah, muy bien. ¿Y vosotros qué tal, Miguel?
Bien, también, gracias a Dios. Eres nuestro anfitrión, eres el que abre las puertas de esa taberna del Derviche Blanco. El otro día te contaba a micrófono cerrado, se acordaban de ti en ese desierto blanco, ese lugar tan increíble que hay en esa parte del mundo que es Egipto, y hacían lo que tú habías hecho también, dar los 144 pasos para buscar el silencio, que dicen que es la forma en la que Dios te habla.
De verdad que es, bueno, para mí fue algo muy muy especial y además haberlo hecho contigo, hermanito. Y me alegra que también un montón de hermanos pues hayan podido experimentar eso. Pero necesitamos más hermanos que lo hagan.
Sí, se necesita mucha más gente. Pero bueno, vamos reuniéndonos poco a poco en esa taberna del Derviche Blanco. Ha pasado Semana Santa. Manuel, cada cada dos o tres días me envía escritos llenos de una profunda sabiduría y espiritualidad. Hemos dejado la Semana Santa atrás y hay uno que me llama mucho la atención, que es una historia de cuando los pueblos todavía eran nómadas. ¿Nos la cuentas, Manuel?
Encantado.
Cuando quieras.
Pues dice esta historia que hace muchísimo tiempo, como tú bien decías, cuando todavía la gente era nómada, cuando la vida transcurría al abrigo de sencillas tiendas de lona, cuando la gente buscaba los pastos más adecuados para el ganado, pues dicen que cruzó el desierto de Canaán una familia de beduinos y que el padre, pues era famoso en la región por su bondad y por su sabiduría. Y llegó el momento y reunió a todos sus hijos, a sus hijas, a su familia, cargando en sus camellos todas las pertenencias, salieron a buscar su nuevo destino. Curiosamente, en esta travesía, el camello que llevaba el tesoro que tantos años de esfuerzo le había costado reunir a este buen padre, pues tropieza y cae. Todos los tesoros, las joyas, se desperdigan por la fina arena, y el hombre, viendo lo que ha sucedido, llama a su familia, la reúne en torno a sí y les dice: mirad, estos son todos los tesoros que he guardado para vosotros, así que cada cual coja el que más le guste y que se lo quede. Y obedeciéndole, pues un hijo coge una corona, buscando no obstante el permiso paterno con la mirada. Otro coge un cetro y vuelve a su lugar. Algunos toman anillos de oro, otros toman túnicas, gargantillas, pulseras, joyas. Pero solamente el más pequeño de los hermanos permanece inmóvil al lado del padre. Cuando el padre se da cuenta, mira a su hijo y le pregunta: ¿por qué no coges tú también algún tesoro, lo que más te guste? El hijo le dice: papá, ¿de veras puedo coger lo que más quiero? Y el padre dice: claro, hijo mío, toma el tesoro que más desees. Entonces el pequeño se pone frente a su padre, lo abraza fuertemente, se acurruca en su regazo y le dice: papá, tú eres mi único tesoro. Y el padre, que ha sido tocado en lo más profundo de su corazón, abraza a su hijo contra su pecho y le dice: y tú eres mi hijo bien amado, en ti me complazco.
¿Historias son sufíes o de dónde sacas estas historias?
No, esta historia es una adaptación de una historia hindú que me pasó a mí a través de un ser sufi y que yo la he transformado, pues como lo que tenía en mi corazón.
Ya. Sí, perdona.
No, te preguntaba, ¿sabes que todas las historias que yo, bueno, que te mando, pues tienen como una moraleja? Y aquí toca preguntarte, ¿sabes quién era el padre?
Claro, yo te iba a preguntar ahora, ¿quién era el padre?
El padre es una representación de Dios. Y la segunda pregunta es...
¿Y quién era el hijo?
Es Jesús de Nazaret.
Y había un milagro en esta historia, ¿no? El milagro de Jesús fue no dar aprecio, ni desear, ni coger tesoros, ¿no?
Ese es el milagro de un hombre. Es un milagro tan increíble que es que hay que llamarlo así, milagro. Es que a Jesús pues no le llamó la atención el brillo del oro, el poder de la corona, el cetro, la vanidad de las finas telas. Es que todo aquello le dejó indiferente, porque él lo que amaba, lo que realmente quería, era a su padre. Y eso Jesús, y eso Miguel, lo que hizo Jesús, es un milagro.
Ya, el milagro del hombre. Y recibió como tal una recompensa, ¿no? Una recompensa que hemos celebrado en estos días pasados de Semana Santa.
Ese es el milagro que hizo Dios, resucitar a su hijo. Así que aquí vemos cómo se juntan dos milagros. El de un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas, y el de un padre que ama a su hijo sobre todas las cosas y que es capaz de romper cualquier ley mundana y es capaz de devolverle la vida.
Una vida o una promesa de resurrección que está para todas aquellas personas que de alguna manera sigan ese camino.
Para mí el camino que traza Jesús es el camino de la perfección, como decía Santa Teresa, el camino de perfección. Y la verdad es que cuando empiezas a pensar en la vida de Jesús, es que solamente puedes... Es que el corazón te tiene que hacer algo en el pecho, Miguel. Todo se basa, yo creo que todo se basa al final, al fin del día, todo se basa en lo que siente tu corazón. Jesús, cuando sale de su bautizo, cuando sale de las aguas, él tiene una teofanía, él tiene una experiencia brutal en el que, según dice Mateo, cuando sale del agua, él ve que se abren los cielos y que el Espíritu de Dios baja en forma de paloma y le dice precisamente, tú eres mi hijo. Esta experiencia que Jesús tiene que lo lleva al desierto, ¿sabes? Porque tiene que meditar, tiene que realmente asimilar lo que le ha pasado. Le transforma. Y también, cuando lees esto, el camino de Jesús es buscar esa propia relación con lo inefable, con lo divino, que se te revele a ti personalmente, que sepas tú quién eres para Él, quién eres para Dios y quién es Dios para ti. Sentirlo. No pensarlo. Pensar es muy fácil y pensar te puede llevar a un montón de historias mentales que te pueden dejar un poquito loco, pero sentirlo. ¿Sabes? Hay una frase, no recuerdo en ese momento, creo que es Corán. No sé si es Corán o es Hadith, que dice que el corazón no negó aquello que vio. La experiencia, lo que sientes en el corazón, esto no lo puedes negar.
En otro momento, Manuel, seguiremos hablando de la figura de este Jesús. ¿Tú crees que en este tiempo en el que estamos de tabletas y de móviles y de historias, hablar de esto se lleva? ¿De esto que estamos hablando?
Pues es que precisamente porque no se lleva es porque es cuando más falta hace falta, es cuando es más necesario hablar de ello. Yo no estoy muy puesto en las modas y la verdad es que el otro día veía un anuncio por televisión que decía que según cómo te vistieras, así eres.
Sí.
Pues la verdad es que yo tengo que ser bastante...
Rarito.
Bastante raro, porque siempre voy con ropas bastante viejas y con una pinta bastante desaliñada. A veces me confunden hasta con un mendigo, así que la verdad es que me encanta ser así, también te lo digo. Y como decía San Francisco de Asís... Bendita locura la que me hace buscar a Dios.
Ya. Quizá haya que recuperar ese sentido religioso, espiritual profundo que hemos perdido, ¿no? Y que se ha quedado entre las carreteras, los ruidos, esos nuevos templos que son los centros comerciales y demás.
Es que hemos olvidado que tenemos una esencia sagrada, que no somos un número, que somos un milagro de Dios. Sabes que hay mucha gente que busca a Dios en los libros, como el Corán, como los Evangelios. Hay otras personas que buscan a Dios dentro de sí mismas. Hay otras personas que buscan a Dios en un libro que se llama Creación. Pero cuando tú estás desatento a todo esto, estás negándote a ti mismo, estás negando esa parte de misterio, esa parte de mística, esa parte de la búsqueda de Dios, es la búsqueda de lo sagrado. Sea como sea que a ti se te haya revelado o se te revele, ¿quién puede decir que no es eso?
Sentirlo y no pensarlo, sentir las cosas, sentirlas con el corazón, ¿verdad, Manuel?
Buscar la experiencia, lo que te haga temblar las piernas, estremecer el corazón, sudar a mares, gritar, llorar, poesía mística, danzar como los derviches, seguir los pasos de la Semana Santa, tomar la Eucaristía, meditar, lo que sea que te haga sentirte, buscar esa esencia divina que está en ti, buscar esa teofanía que Jesús encuentra y que le cambia la vida, buscarlo.
Eso te deseo a ti, que sigas encontrándolo. Te abrazo como ese hijo abrazaba a su padre.
Un abrazo fuerte, te quiero, hermanito.
Yo también a ti, te veo pronto. Espera, ¿forma de contacto?
Facebook, La Taberna del Derviche, y la página del Espacio en Blanco, por supuesto.
La Taberna del Derviche Blanco, ahí nos recibe siempre Manuel Fernández. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, salam aleikum.
Aleikum salam. Ahí estaba esa visita a esa taberna. Gracias a las visitas que han venido a vernos. Natalia, habla un poquito. ¿Has tenido una experiencia con un ovni?
Sí, tuve una experiencia con un ovni cuando era pequeña.
Sí. No la puedes contar en un minuto.
Sí. Pues estábamos en Zuera, yo tenía 9 años.
¿Dónde está el micrófono?
Y...
¿En Zaragoza?
Sí, en Zaragoza. Y íbamos de la Torre del Simar, que era donde vivían mis abuelos, a las fiestas de Zuera. Y allí, pues...
¿De día o de noche?
Era de noche.
¿Apareció qué?
Apareció un ovni.
¿Grande?
Grande, muy grande. Ya la imaginación de niña, pues, lo recuerdo.
¿Y lo visteis cuánta gente?
Pues unas 20 personas estábamos.
¿Y te cambió la vida?
Un poquito, sí.
Por eso escuchas el programa.
Sí.
Gracias por haber venido.
Gracias a ti también.
Teníamos un concurso. Estos han sido los 5 ganadores. José Ramón Concepción de La Palma. Beñat Suesti de Donosti, Carmen María del Ángel del Facebook, Roberto Aparicio de Madrid y Sofía Ibáñez de Sevilla. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese pequeño regalo que tenemos con la gratitud a todos los que nos habéis llamado esta noche. Acordaos que en 7 días tenemos una cita en Canarias, invitados y temas especiales en el Casino de Las Palmas a partir de las 12 para que pilléis sitio, y el programa como siempre a partir de la 1 hora canaria a las 2 en el resto de España. Esa es la cita dentro de 7 días, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, con los saludos y el deseo de que paséis una feliz semana. Nos vemos en Canarias.